Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a Puro Drama, esta revista radiofónica que hacemos con todo cariño, con todo entusiasmo, con todo corazón para todos y todas ustedes. Quienes gustan del teatro y pues a lo mejor quienes no saben todavía que gustan, pero pues a partir de escucharnos y a lo mejor de decir, ese espectáculo me llama la atención. Entonces empiecen a ir al teatro y entonces se empiecen a entusiasmar y entonces se vuelvan asiduos y asiduas al teatro. Esa es la intención aquí en Puro Drama, esta revista radiofónica que Radio Universidad de Guadalajara tiene para ustedes para hablar sobre las artes escénicas que hay aquí en nuestra entidad y en muchos lugares de nuestra República Mexicana y el mundo. La Munda, ¿verdad?
Así es.
Y entonces, mi nombre es Circe Rangel y yo me encuentro aquí por ser esta una actividad realizada con el apoyo de Interacción Cultural y Social del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, antes FONCA, porque formo parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y están conmigo mis compañeros Juan Carlos Castillo en la producción de este programa y Hugo Molina en ahí, pues, los controles operativos para que todo esto salga de la mejor manera y con la mejor calidad para todos y todas ustedes. Muchas gracias a ambos. Ahora estoy rodeada de testosterona. Me di cuenta inmediatamente al entrar. Entonces, bueno, pues, fíjense que Pues nada, hay muchas cosas que ver. Les advertía ya yo en anteriores programas que había un montón de cosas por ver ya en agosto, en septiembre. Nos da un poco de coraje que luego vienen las lluvias y la gente se espanta y ya no quiere ir al teatro, ya no quiere salir de sus casas. Bueno, lo entiendo muy bien. Yo creo que ya lo había dicho, soy chilanga y allá en la Ciudad de México no llueve como aquí, de que se caen los árboles y se inundan las calles tan estrepitosamente. Entonces, bueno, lo entiendo de alguna manera, pero pues no nos dejen solas, solos. La verdad es que los teatreros, los bailarines, los cirqueros y cirqueras, pues seguimos trabajando para ustedes, así es de que no nos dejen solitas, solitos, y vayan a acompañarnos. Fíjense que, por ejemplo, ayer y hoy hay una cosa muy interesante, un performance que está teniendo lugar desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Y aquí lo estoy buscando y no lo encuentro. Pero bueno, desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche, si no mal recuerdo, en el Foro de Arte y Cultura. Y pues es algo basado en este clásico, Moby Dick, que pues varios artistas de nuestra ciudad están realizando allí en ese espacio. Entonces, bueno, pues si usted todavía no sabe qué hacer y está inquieto sobre pues qué hacer el día de hoy, el domingo, pues asómese al Foro de Arte y Cultura y vaya a ver esto que pues es un performance. Ya sabemos que los performances son distintos, arrojados, pues sí, no tienen necesariamente una narrativa aristotélica como la acostumbramos, pero bueno, pues puede ser algo que le interese mucho y que deje mucho para usted. Bueno, ya, es todo. Entonces, vamos a nuestra primera entrevista, porque pues acá tengo ya a un muchacho. Decía yo que tengo mucha testosterona alrededor, porque ahora pues son puros hombres los que me rodean. Y está aquí junto a mí Alberto Magaña. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, muy contento.
Ay, qué chido.
Agradecido de estar aquí nuevamente contigo en este espacio, con los que nos están escuchando, para pues invitarles al teatro.
Por favor, porque este muchacho, miren, si ustedes lo vieran, es un chamaquito. Se ve más chico de lo que es, yo creo,
sí, porque
luego los actores y las actrices solemos cuidamos mucho nuestro cuerpo, no, nuestros pensamientos, aunque luego no se puede, ¿verdad? Con esos pagos que nunca llegan.
Difícil, pero lo tratamos.
Pero lo intentamos. Y entonces, bueno, pues él se ve mucho más joven de lo que seguramente es. Y siendo así un chamaco, es muy trabajador y tiene ya muchas puestas en escena en su haber. Entonces, viene a hablarnos de una de ellas, la más reciente, entiendo, ¿sí?
Pues,
ya hay una después.
Ajale. Que fue con Jesús Hernández y Lucía Cortés,
sí,
Sombra,
sí,
de lo que fue. Es la segunda y de la que vengo a hablar, fue mi primerita dirección.
Ay, fue tu primerita dirección,
fue
felicidades.
Mi primera dirección, sí.
Y con tres mujeres, actrices muy hermosas, muy entrañables, muy queridas por la comunidad, que son
Azucena Evans, ajá, Gabriel Escatel y Coralia Manterola, ellas, nada más.
Ellas tres que pues están en escena con Un Tonto en una Caja. ¿Qué es Un Tonto en una Caja?
Un Tonto en una Caja es una comedia. Es una comedia de un dramaturgo argentino con quien hemos estado trabajando anteriormente en la compañía Make Project. Ha escrito Disección, para quienes han escuchado y visto este trabajo, y Freak Show. En Un Tonto en una Caja, pues nos narra la historia de una sociedad dividida en tres, ¿no? En los pequeños, los grandes y los notables, donde cada uno tiene su lugar, donde cada uno tiene sus obligaciones y sus privilegios. Entonces, en esta comedia, Martín nos pone a pensar de manera inteligente y a sentir de manera también muy inteligente sobre estos constructos sociales, ¿sí? Sobre cómo estamos construidos y a pensar justamente entonces qué estamos haciendo y quién es el inteligente y quién no lo es tanto, ¿no? Sobre todo partiendo de la soberbia, del creerme más que el otro, por ciertos privilegios que gozamos por el simple hecho de nacer en una parte de la sociedad ya construida, pero con comedia, ¿no? Con una muy fina comedia que escribe Martín y que, por supuesto, estas tres actrices se avientan a realizar unos personajes muy, muy increíbles, que tienen unos matices muy poderosos. Ahí, pues, Azucena es una especialista en la comedia y atrapa muy bien, ¿no?, lo que el texto nos está arrojando. Y entonces, pues, ya hablando más específicamente, se reúnen por primera vez, porque es algo, pues, que no suele suceder, se reúnen por primera vez una notable, una grande y una pequeña, en una fiesta, en una sala privada, para saber qué es lo que contiene una caja que ha llegado por el correo, ¿no? Y durante esta hora y media aproximadamente iremos descubriendo, pues, quién es el tonto, quién es el inteligente.
Ok. Y ya no les spoileamos más para que ustedes vengan al teatro y se enteren de esto. Y pues tal vez puedan identificarse con alguno de los personajes o con los tres en algún momento. Y bueno, pues se rían porque, pues como es una comedia, pues nos vamos a reír de las ocurrencias y de los gags y de lo que están proponiendo desde la dirección y desde la actuación este actor y estas tres actrices.
Así es.
Y entonces, ¿ustedes ya llevan algunas temporadas?
Sí, estrenamos en el 2019 algunas funciones y estrenamos tuvimos ya nuestra primera temporada tal cual un poquito antes de la pandemia, en febrero del 2020. Y alcanzamos ahí.
Sí, ¿verdad?
Sí, fue así de ay. Y ya posteriormente hemos tenido algunas funciones más sueltitas y regresamos con estas cuatro funciones.
Muy bien. ¿En dónde van a estar?
En el Teatro Vivian Blumenthal, este teatro que se encuentra en la calle Tomás B. Gómez, entre Justo Sierra y Avenida México. Ahí lo podrán encontrar. Vamos a estar todos, bueno, no todos, vamos a estar los primeros dos viernes y sábados de septiembre. El 3, 4, 9 y 10.
Muy bien.
Así es.
Los primeros días de septiembre, sí. Los primeros viernes, sábado de septiembre en el Teatro Vivian Blumenthal.
Así.
Un tonto en una caja. The Make Project.
The Make Project, así
dirigida
es.
Dirigida por Alberto Magaña.
Por mí.
Y actuado por estas tres maravillosas actrices.
Así es, ya los boletos se encuentran en preventa. Les recomendamos, pues, también estén ahí viendo las páginas en las redes sociales de la compañía Make Project, tanto en Instagram como en Facebook. Y incluso también en TikTok, ahí ya estamos también, por supuesto. Para que puedan ver la información más detallada, puedan ver videos, fotos y también, por supuesto, algunas promociones que estaremos ofreciendo más adelante.
Buenísimo. Pues mucho éxito, Alberto, mucho éxito.
Muchas gracias.
Y mucho éxito a las compañeras, un gran abrazo y bueno, pues que todo salga maravillosamente, que se llene ese teatro.
Esperemos, ahí estaremos con los brazos abiertos para que puedan pasar un rato muy agradable y además, pues, a sentir estas emociones del teatro.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Alberto Magaña, muchísimas gracias. Y nos vamos a nuestra siguiente producción, que es Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
¿Qué desaparece cuando nos desaparecen? Nos desaparecen a todos y todo, pero el resto nos quedamos en el recuerdo, en el temor. Desaparecen a uno, pero nos van borrando a todos. Así se queda Malena, en una espiral, aferrada al recuerdo y al deseo para no llegar al olvido. A lo mejor te encuentro, y cuando te encuentre, voy a abrazarte mucho. Se presenta viernes y sábado a las 8 de la noche, del 26 de agosto al 10 de septiembre, en Cali Catrinas Foro Escénico, calle Gilardi número 82, en la Colonia Americana. Un unipersonal donde se expone al hombre como un ser transitorio frente a la eternidad del universo y su representación más inmediata, que es el ser vegetal, las plantas. Sin Misericordia, dirigida por Helani, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Un viejo vecindario poco a poco está siendo vendido. En medio del ruido de la maquinaria de construcción, Estela busca amarrarse a sus raíces. Germán y Alberto debaten el futuro de su propiedad. Afuera, un guía de turistas invita a conocer las fincas. Este es el panorama que espera a los habitantes de Barrio Libertad. Detrás de los escombros, bajo la dirección de Enrique Arroyo, se presenta el sábado 27 de agosto a las 6 de la tarde y 8 de la noche en el Foro 790, calle Prisciliano Sánchez número 790, en la zona del Expiatorio. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Ahora con otro chico. Les digo que hoy puro chico me tocó aquí frente a mí. Y yo encantada. Los quiero mucho a mis compañeros de escena. Y entonces estoy aquí frente a Alejandro Rodríguez. Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Circe? Muy bien.
No, pues yo muchas muy gracias. Bien, también contenta porque estábamos platicando que ya te vas.
Ya.
Ya te nos vas.
Un poquito más de un mes. ¿Sí? Parto.
¡Wow! ¡Qué maravilla! Muy bien. ¿Fue una beca lo que recibiste?
Recibí una beca por parte de la universidad, la Fundación Estados Unidos, ¿ah? Que se llama Legado Grothman.
Ok.
Con esa beca pude cubrir la matrícula de la universidad.
Muy
y ya,
bien.
Lo demás es ahorro, apoyo familiar y demás.
¡Ay, Dios! Metí al Fonca, al PECDA.
Sí, metí a varias, pero pues no salieron algunas.
No me digas.
Entonces, pues bueno, ahí vamos, bueno. Ahí vamos.
Pues así, con los dientes apretados y...
Sí, bueno, pero creo que es una muy buena inversión.
Sí, claro, por supuesto. Pues te va a ir muy bien, te va a ir muy bien, estoy
muchas
seguro.
Gracias, ahí voy.
Felicidades.
Nervioso.
Sí, claro. Pero antes de irte, estás haciendo tus últimas cosas. Acá.
Así es, estoy cerrando con los proyectos que tuve moviendo en los últimos años y pues ajá. Vamos a dar unas funciones.
Una especie de despedida por lo pronto, ¿no?
Por lo pronto, así
ajá.
Es.
Ajá, porque pues no vamos a tener a Alejandro para un ratito y entonces pues si ustedes no lo quieran extrañar tanto, entonces vayan a ver por favor Lluvia, al así Conjunto es. Santander de Artes Escénicas. Lluvia, ¿qué es Lluvia?
Lluvia, 160 letras para volver a empezar. Es un monólogo que habla sobre los ciclos.
Los ciclos.
Los ciclos, sí, es a través de la vida de un personaje que se llama Ulises, que le hace un recuento histórico, político, cultural, desde finales de los años 80 hasta nuestros días, uh-huh. Mientras se va enamorando de diferentes mujeres, las cuales todas se llaman Lluvia. ¿No?
Ay, qué caray.
Entonces él va así.
O a todas les dice Lluvia.
Ajá,
okay.
Como que él más bien va, convierte la lluvia en un idealismo del amor, ¿no?
Ah, ok.
Y justo pues
¿es
utiliza...
para este personaje una lluvia el amor?
Sí, es algo que vive cíclicamente, ¿no? Que al mismo aparece, desarrolla, se genera transformación y se va.
Ok. Pues sí, así es el amor. Muy bien. Y entonces me estabas contando, este personaje en este monólogo va contando pues un transcurrir de tiempo. Sí. En un lugar, ¿verdad?
Está contextualizado. Justo en Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Va él viviendo como acontecimientos sociales, la mega marcha del 2004, cómo la vive él mientras se va enamorando de una grafitera, la devaluación del 94 desde sus ojos de niño, cómo ve la devaluación a partir de ver a su papá todo frustrado. Y mientras se enamora de la chica que contrata a su mamá para criarlo, porque pues bueno, viene la devaluación, ellos tienen que trabajar demasiado, contratan a alguien y esta chica se llama Lluvia, ¿no? Mm. Y entonces va contando cómo es su cruce entre el amor y la historia de México.
Okay, y específicamente de Guadalajara.
Ajá, cómo impacta sobre todo en su entorno.
Uh-huh, uh-huh. Esta obra la has llevado a muchos lugares ya. Has estado con ella en muchos sitios. Cuéntanos un poco de su andar.
Pues la estrenamos en 2017. Uh-huh. ¿No? La dirección es de Susana Romo, yo hice la dramaturgia y la actuación. Y pues hemos estado en el Festival de Monólogos, en el circuito. Uh-huh. Nos tocó estar en el ciclo de Teatro en los Estados en la Capilla, uh-huh, en Ciudad de México. Nos tocó estar en la programación de Teatros de Limba ahí en Ciudad de México. Uh-huh. En Aguascalientes estuvimos allá por los días del teatro en el 2019, antes de la pandemia. Uh-huh. Y pues ya nos ha tocado llevarla que a León, a universidad también. Uh-huh. Y aquí en Guadalajara es ya nuestra cuarta y última temporada.
Cuarta y última temporada. Lo dices con un poco de nostalgia. ¿Estás dispuesto a cerrar el ciclo de Lluvia?
Yo pienso que sí.
¿Qué?
Nos quedamos y fíjate, me pasó también eso con otro monólogo que hice que también tuvo más o menos el mismo andar. Uh-huh. Que lo tuvimos que soltar antes de llegar como a nuestra meta, ¿no? Pero pues bueno, al final pues agradecemos mucho todo las puertas que nos abrió y el éxito que tuvo también.
¿Cuál fue ese otro monólogo?
El de Patán.
Patán, claro.
El monólogo de Patán. Uh-huh. Y entonces pues bueno, ya yo también voy a entrar a otra etapa de vida y, uh-huh, y ya veré si en algún momento vuelvo a retomar, ya será alguna otra cosa.
Y muy bien, y seguramente de alguna otra manera.
Sí,
¿no?
Seguramente.
Oye, pues qué emocionante. Me hace pensar, entristecerme un poco, porque bueno, pues las temporadas resultan bien chiquitas, de 4, sí, de 6, de 8 funciones. Bueno, ya estas.
Sí, no, y ya casi no hay de 8.
¿Eh? Y ya casi no hay, ¿no? Entonces, pues así, de poquitas en poquitas, viajando, buscando diferentes plazas, vamos haciendo pues un poco más choncha nuestro currículum de cada obra. Pero pues no es porque, no tenga ya vida, sino por la dificultad que resulta, pues tanto irse a los espacios como llenar los teatros.
Sí, sostener las temporadas no es tan fácil. También justo después de la pandemia cambió mucho las cosas en los teatros. No sabemos realmente, hay como mucha incertidumbre, que no sabemos cómo está operando. De pronto subieron mucho los gastos de operación, se vuelve difícil sostener una temporada larga. Entonces, uh-huh, lo que optamos es, ok, hagamos una temporada corta, llenemos, preferible tener 3 funciones llenas a 8 funciones semivacías.
Claro, claro.
Y luego sucede al revés, que la temporada va agarrando vuelo y las últimas funciones son las que empiezan a tener gente. Uh-huh.
Y ya te vas,
ajá. Es como una apuesta ahí de...
Pues sí. Es lo que en este momento estamos explorando y lo que estamos pudiendo hacer como artistas escénicos. Entonces, bueno, pues no lo dejen en saco roto. No dejen de escuchar y acudir a todas estas propuestas que pues estamos aquí lanzando y muchas más que hay en cartelera. Esta es Lluvia, dirigida por Susana Romo, escrita por Alejandro Rodríguez y actuada por él mismo. ¿Y va a estar cuándo, Alejandro?
Vamos a estar, ya comienza la temporada este próximo sábado 27 de agosto. Uh-huh. Vamos a estar el sábado 3 de septiembre y el domingo 4 de septiembre. Son solamente 3 funciones ahí en la sala 4 del Conjunto Santander.
Buenísimo, buenísimo. Pues mucho éxito, querido.
Muchísimas gracias.
¿En dónde se pueden comprar los boletos?
Los boletos los pueden comprar a través de la página del Conjunto Santander o en las taquillas.
Muy bien, muy sí. bien. ¿Y si queremos saber más de tu propio andar?
Pues a mí me pueden buscar en las redes sociales, tengo ahí las redes públicas como Alejandro Rodríguez o como Paralelo Teatro.
Muy bien.
¿No? Ahí encuentran, bueno, esta y otras obras que tenemos ahí en movimiento, porque todavía falta un estreno también, ¿no? Que antes de irme voy a estrenar un monólogo con clown ahí con un payaso de verdad. Que es el Baqueta, pero bueno, okay. Por ahí lo estaremos anunciando.
Bueno, ya vendrás a contarnos, querido.
Sí, claro.
Muy bien, pues muchas gracias y mucho éxito en Lluvia.
Muchas gracias, Circe, por el espacio y les esperamos por allá.
Muchas gracias y bueno, pues acá nosotros nos vamos a un corte de estación.
Sintonízanos. Puro Drama. Volvemos. Puro Drama. Regresamos.
Continuamos en Puro Drama y bueno, pues ya estamos en las últimas entrevistas. Estamos escuchando a una chica que se llama Ainda y esto lo hace junto con Jorge Drexler y se llama Primavera. La hemos estado escuchando en este programa. Entonces, bueno, pues agradezco mucho a Juan Carlos Castillo, que es quien decide cuál es la música de este programa. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos. Esto es Ainda. Y ahora vámonos a nuestra siguiente entrevista. porque ya están aquí otros dos muchachones, muy puestitos, bien peinados. Si ustedes nos quieren ver y les quieren ver, los quieren ver a todas las personas que están aquí, pueden vernos por Facebook. No, por Facebook. Hace mucho que no nos ponemos en Facebook. Nos pueden ver por la página de la radio. La página de Radio Universidad de Guadalajara, allí le pican y entonces nos van a ver aquí en vivo y a todo color. ¡Woo! Y entonces, si ustedes nos están viendo que estos dos muchachos ya están saludando a las cámaras, porque vamos a hablar sobre una obra para los primeras infancias, ¿sí? Las primeras edades de la infancia. Sí, ok, bueno. Porque vamos a hablar sobre Tecolotito. Ya hemos hablado en otra ocasión, yo como que tengo memoria, tengo recuerdo de que ya hablamos sobre esta obra, seguramente en su estreno.
Sí, justamente en marzo.
Febrero.
Febrero de este año anduvimos acá porque estrenamos en febrero.
Fíjate. Sí. Bueno, muchas felicidades y ahora pues ya se van de gira y van a tener su segunda temporada aquí en Guadalajara.
Así es.
Muy bien, muchachas, muy bien. Pues es lo que decíamos un poco con Alejandro, ¿no? Hay que estar picando piedra y ser muy necias y necios para que nuestras obras tengan más vida, más allá de las cuatro funciones, que puede ser un estreno, bueno, una pequeña temporada, ¿no? Estreno y pequeña temporada. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ustedes lo están haciendo y ahora vienen con la segunda temporada.
Sí.
Sí. Cuéntanos sobre Tecolotito. A ver, ay, no los he presentado, disculpen ustedes, qué grosera. Tenemos a Oz Jiménez.
Sí.
A Oz Jiménez, que es, entiendo, el escritor de esta obra. Sí. ¿Sí? ¿Y estás actuando en esta obra o no?
Y la dirijo también.
¡Ay, no! Bueno, y vende los boletos y los dulces allá a la entrada. Y bueno, pues es que eso hay que hacer.
Es que uno tiene que hacerle de todo, sí sé.
¿Verdad? Sí. Pues sí. No, pero además, bueno, pues sí tenemos la capacidad de escribir y actuar y dirigir y de todo. Pues, ¿por qué está no? Chido. ¿Por qué no? Pues ¿verdad? Sí. Y está también Josué Méndez.
Márquez,
era con M. Josué Márquez, que es uno de los actores de esta obra.
Sí, yo soy el actor y idea original.
Ah, actor e idea original. Ya me acordé. Sí, eso me contaste, que era tu idea y entonces Oz le había dado, pues, pluma a estas ideas.
Así es.
Y pluma literalmente, ¿verdad? Porque habla de un tecolote.
Sí, de un tecolotito.
Muy bien, muy bien. Sí, sí. Cuéntanos, ¿por qué, de dónde surge esta idea de Tecolotito?
Bueno, Tecolotito nace en 2019 en una residencia que hago yo en Italia, en un festival, en donde estaba trabajando con unas guarderías. Tenía que llevar un work in progress y decido llevar una nana en náhuatl para trabajarla y ver cómo reaccionaban los niños ante esta.
¿Puedes contarnos qué es una nana?
Sí, la nana es una canción para dormir. También
es como estos arrullos, ¿no?
Ajá, es como un arrullo, un arrullo, y también es una especie de mantra. O sea, lo usan originalmente como una especie de mantra para ayudar al niño a dormir y también a que lo proteja en sus sueños.
Muy bien. ¿Y qué resultó de ello?
De ello resultó que, pues ya, una vez que volvemos, comenzamos a, pues, trabajar ya ahora sí en el espectáculo escénico, porque allá no era un espectáculo escénico tal cual, era solo un acercamiento y, pues ya, al volver comenzamos con el proceso de montaje y, pues bueno, se lo estrenamos en el 2019, pero apenas este año, 3 años después, pudimos estrenarlo aquí en Guadalajara.
¡Qué cosa, ¿verdad? Bueno, sí. Se nos atravesó una pandemia y
exacto.
Así nos reinició la vida a muchas personas. Ajá. Y entonces, Oz, tú, pues, ¿en qué momento llegas de este proceso?
Pues justo cuando Josué regresa a Italia, después de haber tenido esta residencia y este taller, teníamos una necesidad de crear espectáculos para los primeros años, porque pues también es algo a lo que los dos nos hemos dedicado desde ya hace un ratote, ¿no? Con A la Deriva y ahora con Colectivo Transeúnte, a trabajar para los niños y niñas en sus primeros años, y comenzó a surgir la idea de generar esta historia de Tecolotito, Comienzo a escribirla, justo como dice Josué, en 2019, y de repente tuvimos chance de estrenarla en Ciudad de México, en la Semana del Teatro para Bebés, en la Titería con Amaranta Leiva. Allá nos tocó estrenarla. Luego nos tocó también estar en un festival en
Chihuahua.
Dimos una función acá en Ajijic, también como parte del FITPA, del festival de acá. Y como dice Josué, en febrero apenas tuvimos nuestra primera temporada para compartir con niños y niñas de aquí. Y pues está bien padre, porque además a este sueño de generar la historia del Tecolotito se sumó Ana Jacobus, que es la maravillosa productora, y Fernanda Estrada, que es la maravillosa patrona.
Muy bien, Chicotito.
Ella es la que nos trae a los tres, así de hay que hacer esto y esto y esto.
Muy bien, sí, muy está bien padre. Perfecto, perfecto. Tenían que venir las muchachas a poner orden.
Sí, por supuesto que sí. Sí, nosotros no podíamos.
Buenísimo, buenísimo. Y entonces, bueno, pues ahora, gracias a ellas, también están en esta corta temporada.
Sí, cortita temporada, cuatro funciones, porque está de moda tener cuatro funciones en el Teatro Larife.
Ajá.
Nosotros vamos a estar dos domingos, que es el 4 y el 11 de septiembre. Una función es a las 11:30 de la mañana y la segunda función es a la 1 de la tarde.
Ok, se la avientan doble entonces. No, lo aventamos el doble. Mismo domingo a las 11 y luego a la 1.
A la 11:30.
11:30 y 1. 11:30 y 1, Teatro Larife.
Así es.
Buenísimo, buenísimo. Y ¿de qué va la historia de Tecolotito?
Tecolotito nos cuenta la historia de un ornitólogo, que son estas personas que buscan aves y las investigan y anotan sobre ellas. Y este ornitólogo quiere buscar y conocer un tecolotito. Y cuando por fin lo encuentra, juntos, a través del juego, comienzan a descubrir todo lo que este ornitólogo quiere saber. Dónde vive, qué hace, qué come. Y a través del juego comienza a descubrir todo esto para al final entablar una amistad y lo ayude también a volver a su casa con su familia.
¿Por qué no está con su familia el tecolotito?
No está con su familia porque siempre hemos dicho a manera de broma que tanto el tecolotito como el ornitólogo son medio despistados.
Ah, qué caray.
O sea, son dos sujetos bastante despistados. Y entonces el tecolotito de repente se cayó del árbol.
Ah, pequeño.
Y se quedó en la tierra y se puso allá a dormir.
Ajá.
Y entonces cuando llega el ornitólogo, pues tienen que descubrir, porque también lo ayuda a recordar cómo volar, lo ayuda a recordar en dónde vive, y entonces en algún momento ya lo ayuda a regresar con su familia. Pero es la verdad es que es una obra muy divertida, donde los niños y las niñas la pasan muy bien, justo porque son dos personajes bien despistados, que de repente, que también es lo maravilloso del teatro para bebés, ¿no? De repente los bebés nos gritan cosas y nos dicen cosas como, no estás viendo que ahí está.
Estás viendo y no ves. Sí.
Entonces,
sí, ¿dónde y además, está este colosito? Ahí está, a un lado de ti.
Además es una obra bien padre porque es para niños y niñas de 1 a 5 años, cuando ya comienzan a entablar cierta comunicación, algunos ya caminan, otros ya hablan por completo. Y entonces es una obra que además es participativa durante todo el tiempo porque hay una interacción directa con el público y porque como parte de la obra hacemos un cantajuego justo con la nana esta de Tecolotzin y bueno, los niños bailan, cantan, los papás también se la pasan bomba y está bien padre, está bien padre. Y pues ahora también estamos muy contentos porque después de lo de la Larife nos vamos a la gira de circuitos escénicos, Circuito de Artes Escénicas Chapultepec y Espacios Independientes.
¿Cómo es el formato de esta obra?
Es pequeño formato, es para 20 bebés con sus acompañantes y 20 acompañantes extras. Estamos muy cerquita.
Sobre el escenario.
Nosotros estamos en un área de juego y los bebés están muy cerquita de nosotros.
De tal modo que casi pueden ir a agarrar el tecolotito. Aquí está tu familia.
Hay veces que sí lo han hecho.
Sí, sí nos
pues
ha pasado.
Sí, claro. Sí. Por supuesto.
Muy bomba, muy bomba.
Por supuesto. Buenísimo. ¿Y los personajes son dos?
Sí.
El ornitólogo y el tecolotito.
Muy bien. ¿Y ustedes los interpretan?
Así es.
Ok.
Muy despistados. Bien. En la vida y en la escena.
En la vida y en la escena.
No, bueno, pues ahí Dios los hace.
Y el teatro nos junta.
Y el teatro les junta. Muy bien. Entonces, pues repítanos por favor las fechas en las que van a estar en el Teatro Alarife antes de irse a su gira por Centro Occidente, sí. En este circuito Chapultepec.
Sí, vamos a estar el 4 y 11 de septiembre en el Teatro Alarife Martín Casillas a las 11:30 y a la 1. Los boletos están en voyalteatro.com o en las taquillas del teatro también.
Solo 2 días, 4 funciones.
Dos domingos, 4 funciones. Y después de eso, en octubre y noviembre, espérenos en Colima, Guanajuato, Michoacán y Querétaro.
Buenísimo, buenísimo. Pues muchas felicidades, chicos. Muchas felicidades. Gracias, que les sea leve ese, ese andar y ese... Y ese mar de trámites en el que nos subsumen a los artistas para poder hacer nuestro trabajo. Ay, lo habíamos estado diciendo antes de entrar al aire. Pero bueno, pues todo sea por seguir llevando el teatro al público.
Así es.
¿Verdad?
Sí.
Pues que les sea leve, chicos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y entonces ahora nos vamos a Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Una puesta en escena en espacios alternativos con lenguaje dancístico urbano, breakdance, hip hop, combinando aspectos de la danza contemporánea y la disciplina del desplazamiento, en la que los personajes son pájaros steampunk que rompen en vuelo en búsqueda de libertad sobre la arquitectura urbana que los rodea. Peste y libertad. Bajo la dirección de Armand Álvarez, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Una pieza que combina danza, teatro y multimedia y responde al fracaso de las grandes narrativas que moldearon los ideales de la modernidad, replanteando la forma en que nos contamos historias. Se suponía que este era el futuro. Bajo la dirección de Natasha Barajedia, se presenta el sábado 27 y domingo 28 de agosto a las 6 de la tarde en Foro Larva, calle Ocampo número 120, entre López Cotilla y Avenida Juárez. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
En un cuerpo gris, encuentro en vos algo que busco en mí, un silencio solo a ti, baja desde cerros para mí. Pregunto atento y vuelvo a escuchar voces que elevan vuelo al callar, un silencio solo a ti, baja desde el cerro para ser la luz, artificios en la oscuridad. Desarmo en pedazos y floto sobre el mar.
Continuamos en nuestro programa, continuamos aquí en Puro Drama. Y recuerden que estamos escuchando a Ainda. Y esta canción se llama Ser la Luz con Ainda. Y bueno, pues nos vamos a nuestra última entrevista del día. Vamos a cerrar con broche de oro, porque después de haber platicado con tantos chicos que se identifican como tales, voy a platicar con Olga Gutiérrez. Olga Gutiérrez, quien hace relativamente poco estuvo en esos micrófonos para hablarnos sobre pues unos talleres que pues estaba a punto de echar a andar, pero pues ahora está acá porque está a punto de estrenar una pieza que pues yo como que le he escuchado que ya tiene un buen rato preparando Y bueno, ahora me dirás, querida Olga, si tiene que ver también con estos proyectos que metiste para ser parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entonces, bueno, pues allí está del otro lado Olga Gutiérrez. ¿Cómo estás, querida?
Hola, Circe. Muchas gracias por este espacio de difusión, que siempre es súper importante para nosotras. Y pues eso, sí, Nación es una obra que estrené el año pasado, es parte del proyecto de trilogía Cómo poner el cuerpo, que por el cual fui acreedora a la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y pues bueno, eso, estrené esta obra el año pasado, solo di una función en el Festival TIT Jalisco. Y ahora en este 2022, pues eso, nos ganamos el fondo Habita la Escena y gracias a ese fondo de la Secretaría de Cultura Jalisco es que podemos dar estas funciones en el Foro de Arte y Cultura el 25, 26, 27 y 28 de agosto a las 7 horas.
Oye, y cuéntanos, querida, pues muy probablemente haya mucha gente que todavía no haya visto Nación, aunque ya se presentó. Primero, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo si puedes darle un nombre, catalogarlo o darnos un norte de qué es lo que vamos a ir a ver? Y luego, pues, contarnos un poco cómo nació Nación.
Ahora sí que cómo nació Nación.
Así es.
Sí. Pues, Nación es un paisaje escénico donde participan 5 performers y una tonelada de tierra en escena todo el tiempo de la obra. Y esta obra, en esta obra estoy trabajando sobre el pasado de la danza mexicana y mi propio pasado, pero pienso pasado de las personas que nacimos en los 80s, 90s, 70s, 80s, 90s, ¿no? Y lo que hago es tejer esos dos pasados, porque pues lo que tienen en común es justo la época post-revolucionaria donde se construyó este constructo social, simbólico, identitario llamado Nación Mexicana, ¿no? En el cual estamos parados como a nietos de esta generación que se dedicó a construir, y sobre todo a nivel cultural, ¿no? Es decir, estamos hablando de este momento en el que José Vasconcelos, director de la Secretaría de Educación Pública, empieza a trabajar con un montón de artistas, de intelectuales, académicos, ¿no? Para construir e instalar este lugar, estas políticas, este imaginario sobre qué es ser mexicano, ¿no? Y entonces, bueno, eso pues tiene que ver mucho con mis abuelos, porque es un momento, y la relación que hago en este sentido es mis abuelos maternos, ellos provienen de una vida rural fuerte, entonces hay como todo un... ellos emigran a la ciudad de Guadalajara y entonces justo hablo de las personas, o sea, todos los mexicanos que venimos de abuelos que tienen esa historia, ¿no? Y de todo el imaginario que hay en relación a la vida de campo, a la tierra, al zapatismo, al constructo que hizo el Estado de Zapata, ¿no? Sí, que sigue, que pervive, ¿no? Tan pervive que hace unos años el artista plástico Chaires hizo esta pintura de Zapata gay y bueno, pues generó una ola de reclamos y una ola, ¿no? O sea, es decir, está presente aún este lugar en nuestro presente. Parece que no, parece que ya el ser mexicano o la identidad mexicana es una cosa de hace 2 siglos, pero no, es del siglo pasado, ¿no? Entonces, justo este paisaje escénico evoca, rememora, hace resonar como todas estas, este imaginario, ¿no?
Okay. Okay, qué interesante, Olga. Iba a preguntarte que por qué las toneladas de tierra, pero empiezo a imaginar que tiene que ver con este pasado rural del que hablas y que tampoco, digo, tampoco es tan lejano, ¿no?
Exacto, tampoco es tan pasado.
Tampoco es tan pasado. Creo que en algún momento que estaba haciendo algún trabajo de investigación, me encontré con que por ahí de los 60 es que empezamos a ser apenas una sociedad más urbana que rural, porque antes de ello, pues la mayoría de las personas vivían en el campo y pues de pronto empezaron a emigrar a las ciudades y a construir estas grandes ciudades que ahora ya son un terror, ya son un monstruo, y a dejar solo el campo, ¿no? Entonces,
sí,
pero bueno, dime si va por ahí el asunto de las toneladas de tierra.
Totalmente va en esta línea que estás mencionando. Y agregaría que es bien interesante cómo esta historia es una historia que todos hemos pasado, bueno, los que tenemos papás que emigraron en los 60, 70, y también es una idea que compartimos con Latinoamérica. O sea, la ciudad como constructo o la vida urbana en la que estamos parados ahora es un concepto muy, muy, muy moderno, muy, perdón, muy actual. O sea, tiene poco tiempo a comparación de ciudades en Europa Occidental, que ese constructo está todavía mucho más, tiene mucho más tiempo. Y entonces es bien interesante cómo escarbas poquito y aparecen unos relatos, historias de tierra, de campo, y que pues tienen que ver con nuestro imaginario y tienen que ver con el imaginario, nuestra relación con el campo, y ahí aparece el racismo, el clasismo, la exotización, la decolonialidad también, el colonialismo. O sea, aparecen un montón de lugares que todavía estamos ahí, ¿no? No nos podemos, tan estamos ahí que voy a poner otro ejemplo de este actor mexicano Tenoch, que hace una película, no recuerdo bien el contexto, pero sale en una película icónica y entonces ahí nos lanzamos todos a opinar, ¿no? Porque nos mueve mucho todavía en esos temas esos temas que son la base de justo de este momento. Del siglo pasado, principios del siglo pasado, ¿no? Que básicamente el discurso de la nación mexicana fue un blanqueamiento totalmente, ¿no? Fue un blanqueamiento de estas y una alfabetización de los indígenas. O sea, todo esto en lo que estamos parados tiene que ver con ese lugar. Pareciera que no, pareciera que son actos aislados, pero para nada, ¿no? Uh-huh. Y sí, tiene que ver con este desarrollo de la... este desplazamiento y este abandono y este extractivismo que se hizo en los 60, 70, 80 de la tierra, ¿no?
Híjole, que es súper duro porque además también hay muchos campesinos que se van a Estados Unidos, ¿no? Y que pues dejan desolados y solos los pueblos enteros, ¿no? Que se convierten Exacto. en pueblos de mujeres. Exacto. Decir indio... pies, ¿cómo dicen? Indio, pies de polvorón o cosas así, es denigrar a una persona, ¿no? Todavía hoy en día. Y es terrible, hay veces que decimos que no somos racistas porque, comillas, 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 no hay negros o tantos negros en nuestro país, pero por supuesto que somos muy racistas y clasistas en nuestro país y bueno, pues es como escupir para arriba, ¿no?
Exactamente. Y es justo todo este lugar que hemos estado hablando, de este paisaje escénico de nación aborda todos esos lugares, ¿no? Y pues eso, habrá que cada quien, claro, yo le llamo paisaje escénico porque básicamente son imágenes, textualidades que la idea es que evoquen en cada uno de los espectadores su propio lugar, ¿no? O sea, su propio lugar de resonancia, de remembranza, ¿no?
Me llaman la atención las toneladas de tierra. ¿Vamos a convivir los espectadores con esas toneladas de tierra?
No, aclaro que es una tonelada de tierra porque toneladas, o sea, ya
una, no, bueno,
como, sí, no, pero es una tonelada y no conviven en el sentido de que no hay una interacción, okay. Pero sí van a convivir en cuanto a olor, y pues partículas ahí que se esparcen cuando se abre la tierra, ¿no?
Okay.
Y sí, claro, o sea, hay un lugar, hay un lugar matérico que pues, la tierra, o sea, es como cuando llueve, cuando se hacen cerca de un parque, llueve y huele a tierra mojada, ¿no? No hay
Sí, qué
manera
rico.
de. Y sí, o sea, sí hay una relación, pero no una interacción.
Muy
No, la
bien.
gente no cambia.
Recuérdanos, querida Olga, entonces, ¿cuándo son las fechas de nación?
Las fechas de nación es jueves 25, viernes 26, sábado 27 y domingo 28 a las 7 de la tarde en el Foro de Arte y Cultura. Los boletos están en Voy al Teatro y si no, también si no quieres comprarlos en línea, puedes ir directamente el día del evento y comprarlos ahí en la taquilla del foro.
Muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias y bueno, pues muy contenta de que vuelvas con esta pieza escénica a un espacio de Guadalajara. Mucho éxito y por allá te
Gracias.
estaremos viendo.
Gracias, Circe. Buena tarde.
Buena tarde. Y acá nos despedimos porque ya viene el siguiente programa Sórico y bueno, pues nada más. Les recordamos que Puro Drama está todos los domingos a la 1 de la tarde en esta misma emisión. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por
Gracias por
acompañarnos.
acompañarnos.
Instantáneo relámpago tu aparición. Te asomas súbitamente en un vértigo de fuego y música por donde desapareces. Deslumbras mis ojos,
deslumbras mis
y quedas
ojos,
en el aire.
Y quedas en el aire.
Deslumbramiento por el deseo. Raúl Gómez Hatín.